8:16. Protagonista de noticia, el abogado Federico Arellano. Él es hijo del músico Gerardo Arellano, quien murió en ese avión de Avianca que estalló en el aire el 27 de noviembre de 1989. Hemos dicho que este hecho vuelve a ser noticia por cuenta de la versión que comenzó a publicar en el día de hoy el periódico El Espectador, titulada La historia que nunca nos contaron. Hablábamos más temprano con el director del Espectador, Fidel Cano, y nos decía que en este momento él no se atrevería a decir si ese avión fue volado por una bomba ordenada por Escobar o si eventualmente pudo ser un accidente. Dice que El Espectador publicará a lo largo de esta semana las pruebas e indicios que tienen que permiten establecer que esa hipótesis, la del accidente, es una hipótesis válida. Le queremos preguntar al abogado Federico Arellano, quien representa a las víctimas de ese avión, ¿cómo recibe esta nueva versión que publica el periódico El Espectador? Aún no da los detalles irán a lo largo de esta semana, pero dijéramos que la conclusión es que pudo tratarse de un accidente. Recordábamos aquí que en su momento la revista Semana publicó en la versión inicial, después de la explosión del avión, que existían esas dos posibilidades y que existían esas dos versiones. Después la historia se decanta por el atentado, es lo que hemos creído durante 27 años, El Espectador dice algo distinto ahora. Abogado Federico Arellano, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días, un saludo especial a la mesa, a su equipo de la mesa de trabajo y a la audiencia, muchas gracias.
¿Cómo recibe usted esta nueva versión que publica El Espectador sin tener aún los detalles, hay que decirlo, porque la publicación ha comenzado, es una entrega que va a durar durante toda la semana, son 7-8 entregas, pero que deja abierta la puerta para estudiar la posibilidad de un accidente en el caso de la explosión de ese avión el 27 de noviembre de 1989?
Pues Yolanda, usted entenderá, y le hablo, como le decía a su colega Hassan hace unos minutos, también al aire, que se recibe con beneficio de inventario, por llamarlo de alguna forma, porque realmente lo que yo manejo, la información que yo tengo, la que conoce el país, la que se sabe, digamos, la hipótesis que se ha podido demostrar, la comprobada, ¿cierto?, es pues que evidentemente se trató de un atentado terrorista. Y en eso coincidimos muchas esquinas, ¿no? Hasta la misma de los bandidos. De hecho, se caería la estructura testimonial de alias Popeye, del Arete, de muchos que tuvieron que ver en este asunto y que inclusive casi se han autoincriminado. Entonces, eso también fue sometido a un rigor probatorio desde lo jurídico y arrojó un resultado de que así son las cosas, y por eso hoy logramos, pues, o logré mejor, en 2009, elevar este crimen al rango de lesa humanidad, porque digamos que se cumplían los presupuestos violatorios de las normas internacionales en derechos humanos para poderlo considerar así y elevarlo a ese rango. Eso también sumado a la posibilidad de haber entrado después de otro gran largo debate jurídico en el cual ustedes también fueron muy generosos y estuvieron atentos, que fue el ingreso nuestro a la ley de víctimas como víctimas del conflicto colombiano, porque lo pudimos demostrar, porque se trataba de un crimen perpetrado por los paramilitares con dinero del narcotráfico del cartel de Medellín. Entonces, luego de un juicioso proceso y análisis de las situaciones desde lo fáctico con argumentación jurídica, pues hemos podido estar donde estamos. Yo el 24 de agosto del año pasado demandé al Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también tiene mérito para poder haber impetrado esa acción, tenía que cumplir unos presupuestos de violaciones de derechos humanos en temas de narcotráfico, de sistematicidad, población civil, etcétera. Entonces, no entiende uno cómo viene a salir El Espectador espero, obviamente, es lo mínimo, con una acusación así, y espero que tengan las pruebas suficientes para pretender cambiar el origen y el destino de una investigación como estas, porque eso no tendría otro nombre sino temeridad, si es que no tienen las pruebas suficientes.
Doctor Arellano, el espectador no está acusando, buenos días, está revelando unos información que tiene, según la cual el investigador del FBI llegó a conclusiones prematuras, y él mismo reconoce, después salió del FBI, que se extralimitó en sus conclusiones y que pudo haber una equivocación en esto. Entonces, digamos, la posición no es del espectador, sino de nuevos hechos sobrevinientes que ha encontrado. No está acusando a nadie, está barajando esa hipótesis sobre la base de unas declaraciones del investigador del FBI que reconoce que de golpe las cosas no fueron como él dijo inicialmente.
No, está muy clara su posición, pero yo ahora le pregunto una cosa, ahora voy a ser yo el entrevistador. Claro, no le estoy diciendo que esté acusando, yo estoy diciendo que está revelando en teoría cosas que va a tener que probar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué 27 años después? Sí, vamos a presumir la buena fe. Yo siempre he sido un presunción de la buena fe. Y ese es un principio que en derecho tiene que primar. Vamos a presumir que el señor Richard Hahn, el del FBI, al que usted se refiere, que así se llama, 27 años después encontró que había cometido un error o que fue prematuro o cualquier cosa así similar. ¿Por qué 27 años después, cuando logré lesa humanidad antes de la prescripción de la masacre colectiva? ¿Por qué cuando logramos entrar a la ley de víctimas? ¿Por qué cuando demandé al Estado colombiano y también tiene responsabilidad del Estado en la hipótesis del atentado terrorista, el Estado norteamericano también? ¿Por qué? ¿Por qué no fue antes? Digamos, o sea, 27 años me parece un poquito excesivo para darse cuenta de un error, ¿no le parece?
Todos nos hacemos esas preguntas, y obviamente que a todo el mundo ha sorprendido esta versión. No conocemos todavía toda la documentación que tiene el periódico El Espectador porque ha decidido hacerlo por entregas. Luego habría que esperar a que termine las entregas del periódico El Espectador para saber qué ocurrió.
Y de pronto hay desclasificación de documentos que antes estaban clasificados, no sé, pero de todas maneras, pues si uno ve las cosas desde el punto de vista del espectador, pues el menos interesado, el espectador fue víctima y requete víctima de todo el narcoterrorismo, ¿no?
De hecho,
entonces uno no vería ahí dobles intenciones como si estuvieran en una agenda distinta.
Claro.
Encontraron una información, y yo le preguntaría a usted, porque eso no sé, frente a las dos hipótesis, finalmente, digamos, donde prevalece, ¿quién dirime la colisión de las dos hipótesis, por una parte? Y segunda parte, en caso de que se llegara a comprobar la del accidente cierto, ¿se desbarata todo el andamiaje jurídico
claro,
alrededor del...?
Sería una consecuencia.
Exactamente.
Claro.
¿Y abriría la posibilidad a demandas a la compañía, por ejemplo?
Claro, mire, le voy a contestar. Me hizo tres preguntas en una sola. Y voy a hacer una aclaración, porque yo también soy representante de víctimas de la bomba del espectador y de casos sistemáticos, porque, por ejemplo, y le voy a decir con nombres propios, había un señor que se llamaba Miguel Arturo Solar Duarte, que vivía en Medellín y que era el director de logística del espectador, como el que se encargaba de los temas de entregas de los impresos y demás. A ese señor lo mató Pablo Escobar también con asocio de las autodefensas. Yo represento los intereses de su familia, del hijo de él y su señora, y así tengo varios, y del DAS también tengo varios, y yo logré declarar de lesa humanidad también el homicidio, el atentado de la bomba del espectador. Entonces, ahí es donde se pregunta uno qué interés tiene el espectador en salir con una cosa nueva, digamos, ahora. Pues claro, uno eso no se lo explica, y por eso digo yo, eso tendrá validez en la medida en que lo puedan comprobar, ¿cierto? Desde el punto de vista jurídico. ¿Qué pasa con el andamiaje, para usar su palabra, jurídico, si esto llegara a ser cierto? Si hay cómo sostener lo que yo le reitero y lo seguiré diciendo, me parece que ahí no hay verdad revelada. Es decir, yo no puedo creer que entonces durante 27 años hemos estado engañados y yo haya manejado un proceso tan importante como este durante tantos años, donde yo sé cuáles son las verdades, las pruebas, las cosas, todo lo que ha pasado, y que entonces que fue que nos equivocamos. Pues realmente es difícil de digerir eso. Entonces si eso llegara a ser así, evidentemente el andamiaje jurídico se viene a pique de cabeza. O sea, eso no tiene ninguna, obviamente ninguna otra posibilidad. Y con ello se vienen a pique todas las versiones de los autoincriminados, de la gente que está presa. El señor de la Quica en Estados Unidos tendría que salir de la cárcel, y yo no he visto la primera vez que un estado tan férreo como los Estados Unidos revoque una condena contra un narcotraficante y más a cadena perpetua. Hay infinidad de consecuencias que podrían suceder, reitero, si es que esa hipótesis fuera cierta. Pero le digo, yo estoy mucho más del lado de creer que eso no tiene ninguna credibilidad, de ningún, es decir, tendría que, o están, con todo respeto, no estoy ni acusando ni nada, pero o es que están manoseando la investigación en otra parte, no sé. Esto genera muchas suspicacias y muchas interrogantes, porque Yolanda, usted entenderá que ha sido un trabajo muy muy duro, y usted conoce esto, porque RCN además ha sido aliado con nosotros, con las víctimas, nos ha apoyado mucho, nos ha abierto sus micrófonos, sus cámaras también. Y no podemos entender que esto, es decir, yo se lo hablo desde lo objetivo, desde lo jurídico, yo no estoy hablando como víctima. Si le hablara como víctima, seguramente diría cualquier cantidad de cosas pasionales que desbordarían lo objetivo en este caso. Entonces yo todavía me niego a creer que, vamos a ver, claro, por supuesto, vamos a ver cuáles son las entregas y cuáles son los sustentos de las entregas que va a hacer el espectador, porque yo sí necesito valorar eso, y eso evidentemente va a dar para un debate jurídico grande. Se abre nuevamente una puerta más en esta incansable e insaciable búsqueda de la verdad, y seguiré adelante, lo voy a hacer, porque yo tengo un compromiso con las víctimas, yo tengo un compromiso con mi alma, con mi padre que está en el cielo, y tengo un compromiso con mi familia y la sociedad, y es un compromiso que seguiré llevando a cabo y ejecutando de la mejor manera.
Abogado, creo que lo pertinente sería que volviéramos a conversar una vez el espectador publique todas las entregas y veamos realmente qué es lo que tiene en las manos, porque uno dice un periódico tan serio como el espectador, que además ha sido víctima del narcoterrorismo a lo largo de la historia, se cumplen 30 años ahora del asesinato de don Guillermo Cano, no se lanzaría al agua si no hay algunos elementos sólidos e importantes que lo lleven a publicar esta versión. ¿Le parece si volvemos a conversar al término de la publicación de las entregas para que veamos qué es lo que hay allí? Y si esto conduce a generar interrogantes sobre la versión que hemos conocido durante 27 años o no.
Claro, me parece buenísimo, Yolanda, y además lo agradezco, porque finalmente eso daría la posibilidad a la opinión pública, a la audiencia, de contrastar las dos cosas. Es decir, y si yo estoy equivocado después de 27 años, pues yo mire, se lo aseguro, y se lo dejo aquí grabado y está quedando en los micrófonos y la gente lo está oyendo, se lo aseguro que si yo estoy equivocado, con humildad sincera reconoceré que entonces el que estaba equivocado era yo. De no ser así, tendré que tomar las medidas pertinentes para decir que los que estaban equivocados eran ellos. Me parece que es una invitación maravillosa la que usted me está haciendo. De hecho, yo también, coincide con lo que yo le dije a su colega Hassan Nazar hace un rato, le dije, si quiere hagamos un paralelo entre las entregas y una entrevista conmigo, y yo le voy mostrando mis pruebas y que ellos muestren las de ellos. Y le gustó. No lo propuse yo, pero esta vez lo está proponiendo usted. Yo le digo que sí, y que estoy dispuesto a hacerlo, y le agradezco mucho.
Pues muy bien, abogado, volveremos a conversar entonces una vez que conozcamos todo el paquete de información que ha anunciado el periódico El Espectador, y que por supuesto pues sacude profundamente, porque durante 27 años hemos tenido una versión sobre la explosión de ese avión en el aire, y El Espectador dice tenemos pruebas e indicios que nos dicen que pudo ser otra cosa. Volvemos a conversar y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A usted, Yolanda, un abrazo cálido, estrecho, y a la gente de su equipo de trabajo y a la audiencia también, y un feliz día para todos. Muchas gracias.
Es el abogado Federico Arellano, él es hijo del músico Gerardo Arellano, murió en ese avión que explotó en el aire el 27 de noviembre de 1989, es además apoderado de las víctimas, de modo que por supuesto tiene un interés directo, y él de entrada pues ha recibido con prevención la versión del espectador. Lo que nosotros decimos es, hay que leer lo que trae el periódico El Espectador. Vamos a mirar cuáles son los indicios. El Espectador es un periódico tradicionalmente serio y mucho más en materia de investigaciones, de modo que si se lanzaron a publicar esto, después de que el propio Fidel Cano nos decía esta mañana, cuando me dijeron que estaban en esta versión, yo dije, eso es un chiste, eso es una tontería. pero investigaron durante un año antes de publicar. Y si investigaron durante un año antes de publicar, conociendo los documentos, la información, los testimonios, pues algo deben tener que en realidad nos lleva a ser interrogantes. Y nos comentaba María Elvira Samper, yo insisto mucho en esa versión, que en el momento de la explosión del avión, la revista Semana publicó que se manejaban dos hipótesis sobre la caída de ese avión: la bomba y el accidente. Y que en su momento, en la parte inicial, se habló de fatiga del material, se habló todo esto, que fue uno de los puntos que se debatió en la época. Después, todas las versiones se centraron en que había sido una bomba. ¿Será que en realidad hubo un accidente? Pues es la pregunta que se está haciendo el periódico El Espectador y sacude a todo el mundo. Veremos cuáles son los documentos, los testimonios, los indicios que trae el periódico para llevarlo a poner en duda la versión oficial que hemos tenido durante 27 años. 8 de la mañana, 31 minutos. RC.